Buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes, estimada radio audiencia de su programa En la Esquina del Parque, aquí en la radio completa, Centro 96.3 FM en el dial. También nos pueden escuchar y sean bienvenidos a través de la señal para Costa Rica y el mundo en www.radiocentrocr.com. O también, además de escucharnos, nos pueden ver en Facebook Live, en la dirección Radio Centro 96.3. Hoy su servidor, Aramis Vidaurre, los acompaña, como intento hacerlo uno o hasta dos sábados al mes, en este espacio de análisis, opinión, comentarios sobre la realidad nacional e internacional. Hoy sábado 11 de mayo 2019, en la edición 1520. Aquí desde San Juan de Tibás, sean ustedes muy bienvenidos en esta tarde cálida, bochornosa, aunque en algunos lugares pues ya está además lloviendo, propio de esta transición hacia la temporada lluviosa aquí en nuestro país, aquí en Costa Rica. Así que sean ustedes bienvenidos, como también cálido o candente, esperamos que sea el programa de hoy con nuestros invitados, que ya paso a presentarlos. Tenemos un mes de mayo que pues muy movido en el tema político, en el tema legislativo. Ya pasamos el primero de mayo, la no sé si celebración o conmemoración del primero de mayo a nivel mundial. Aquí en Costa Rica, pues el primero de mayo es tradicional, que es un día de mucho movimiento a nivel sindical, de grupos organizados que salen libremente, constitucionalmente, bajo esa posibilidad de libertad de expresión, de manifestación, de protesta social, por el momento, ¿verdad? También hay mucho movimiento en la Asamblea Legislativa al respecto. También el primero de mayo vivimos la elección del directorio legislativo. Y también el 2 de mayo vivimos el primer informe presidencial o rendición de cuentas, como lo llaman algunos, de nuestro presidente don Carlos Alvarado Quesada. A nivel social, pues también hemos lamentablemente vivido, también hemos conocido muchas noticias a nivel de violencia callejera, violencia social. También el tema de los niños nos llama la atención, y empiezo con este paréntesis, si me permiten los invitados, o el tema del día de hoy, que independientemente de lo que vayamos a hablar el día de hoy, no podemos distraernos de todo lo que está pasando en el país. Comentaba con los aquí invitados, ahora fuera de micrófonos, y también ellos pueden retomar el tema ahora en alguno de los bloques siguientes, de toda la situación económica que está viviendo el país, ¿verdad? Más locales donde dicen se alquila, se vende, la situación está bastante complicada el día de hoy, y nos anuncia el presidente de la República que este año va a ser un año bastante difícil. Así que independientemente de lo que hablemos el día de hoy, que yo creo que tiene mucha relación con la situación del país, porque al final de cuentas se trata de la toma de decisiones, que el día de hoy pues sea también una reflexión, un análisis de toda esa situación que estamos viviendo en el país. Así que sean ustedes bienvenidos a esta edición 1520. Nuestros invitados, invitados frecuentes de este espacio en la esquina del parque, don Sigifredo Aiza, dos veces diputado de la República por el Partido Liberación Nacional, quien ya nos ha acompañado en otras ocasiones y que siempre le agradecemos su disponibilidad para acompañarnos y compartir con nosotros su experiencia en el tema político-legislativo, y también don Edgardo Araya, exdiputado de la República por el Partido Frente Amplio, también fue jefe de fracción y también candidato presidencial en las elecciones anteriores. También le agradecemos a ambos que nos acompañen el día de hoy para analizar precisamente qué nos ha traído esta elección del directorio legislativo, informe presidencial, qué podemos esperar de un segundo año en la Asamblea Legislativa, qué podemos esperar también del presidente de la República o del gobierno en este primer año, y también un análisis de lo que puede ser el segundo año, qué tan importante o qué tan necesario o cómo debe ser la relación entre gobierno y la Asamblea Legislativa en un segundo año, en este momento en que se anuncia la salida de don Rodolfo Pisa a Rocafort. Bueno, qué incidencia, qué impacto, ¿tiene algún impacto en la Asamblea Legislativa? Todo esto lo vamos a conversar en el día de hoy con nuestros invitados. 3:11 de la tarde, regresamos a esta edición 1520 de su programa En la Esquina del Parque. Hoy su servidor, Aramis Vidaurre, acompañándolos con nuestros invitados don Sigifredo Aiza Campos y don Edgardo Araya, ambos exdiputados de la República. Don Sigifredo, muy amable, muchas gracias nuevamente por compartir este ratito con nosotros aquí en la esquina del parque.
Con todo gusto, ahora estamos a la orden.
Don Edgardo, ¿cómo ha estado? ¿Cómo
est- bien.
Muy Aranes, activo últimamente como activista.
Pues sí, hemos seguido en esa lucha y un gusto compartir esta mesa con don Sigifredo, a quien he oído mucho, pero hasta ahora tengo el gusto de conocerlo personalmente.
Muchísimas gracias y mucho gusto conocerlo realmente.
Bueno, qué bueno que así dos exdiputados de la República se conozcan y podamos compartir el día de hoy su análisis, sus comentarios sobre esta realidad nacional. Antes de entrar al tema, me gustaría, no sé, algún tipo de reflexión, de comentario de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Que no, como decía en el bloque anterior, no quiero dejar pasar pues la oportunidad de que el tema de hoy, que si bien es cierto, es muy específico, es político, legislativo, pero que también al final de cuentas lo político y legislativo se resume en toma de decisiones para supuestamente favorecer a la mayoría, para generar bienestar en nuestro país. Tal vez un comentario breve de todo esto que se ha anunciado, que se dice, bueno, que el primero de julio, ¿verdad?, hay un tema económico, fiscal, que puede marcar un antes y un después en el rumbo, ¿verdad?, de no solo de las decisiones, sino también de la calidad de vida de muchas pequeñas y medianas empresas. No sé quién quiere iniciar.
Y además de la estabilidad social de los costarricenses, porque lo que incide, por ejemplo, los problemas económicos, también los problemas de agresión,
De estrés, de angustia.
El mismo estrés y la misma angustia, no poder llevar el alimento a su casa, puede generar una violencia, marcar violencia mayor que lo que tenemos en este momento. Yo creo que hay esas cosas, hay que tomarlas en cuenta a la hora de hacer un análisis de lo que estamos viviendo.
No hay que ir muy largo. Hay que ver de vez en cuando los videos que ponen ahí en las redes sociales, ¿verdad? La gente que se apaña en la carretera.
Claro.
¿Verdad? Y bueno, no es la primera vez que sabemos de alguien que saca un arma ante nada, ante cualquier cosa, ¿verdad? Ante una situación que cualquiera que lo ve desde afuera diría, pero no va para tanto, ¿verdad? Un intercambio de palabras, un pequeño golpe con el carro, un pito. Que tocó
esa,
¿verdad? Y bueno, pero ese pito fue la explosión de algo, ya
un exabrupto,
¿verdad? Y bueno, no es la primera vez que oímos noticias de eso. Y eso genera, eso es un reflejo, digamos, de la tensión, de la presión con la que vive esta sociedad. Yo creo que es producto de este mismo sistema económico que agobia, ¿verdad? Que nos obliga, por ejemplo, a producir, y entonces la gente tiene, y además los ingresos no son tan buenos, entonces hay gente joven que tiene que trabajar 12 horas para poder recibir de apenas para medio irla pasando.
El poder adquisitivo.
Y eso, bueno, eso habla mucho del tema de los derechos laborales, de que una economía debería estar al servicio de la gente y no la gente en función de la economía y en función del mercado. Pero bueno, esos son síntomas de una sociedad pasando problemas.
Hay una cadena internacional que lo esquematiza muy bien, porque dice, vamos a analizar cómo el dinero, no, la gente gira alrededor del dinero. Y las personas giran alrededor del dinero, cuando debería ser sí, realmente no, no todo lo
sentido,
contrario.
No
es decir,
sentido.
Es una economía, ellos están promoviendo una economía en donde la persona está al servicio, claro, de la economía.
La persona es un instrumento, sí, más.
Un instrumento más de la economía. Y no lo contrario, que es la economía al servicio de las personas.
Es que se supone que su trabajo debería ser para que usted se realice.
Así es.
¿Verdad? Para que pueda satisfacer sus necesidades básicas y además, y usted lo lee, ese es un principio básico en el Código de Trabajo, en la misma Constitución Política. O sea, el trabajo es una herramienta de dignificación de la persona y de realización de la persona. Pero habría que preguntarle a la gente que nos escucha y a la gente que nos ve y en redes y por la radio, bueno, ¿ese trabajo que yo tengo realmente me está realizando? Uh-huh. ¿O es una cosa donde yo me siento esclavizado porque tengo que hacerlo, porque además tengo que cuidarlo, porque me puedo quedar sin nada también?
Además tengo que ser extremadamente eficiente.
Claro.
Y yo no estoy en contra de la eficiencia. Lo único es que el extremo de la eficiencia es la esclavitud. Sí. Y esto también repercute en la familia.
Sí, yo iba a decir, yo estoy a favor de la eficiencia, pero no de la explotación.
Así es. Y esto repercute también en la familia, porque donde el hombre y la mujer, la madre y el padre, tienen que alejarse del hogar el tiempo, más del tiempo adecuado.
Porque además duró dos horas para llegar de la casa al trabajo.
Exactamente. Y entonces los que están abandonados, solos y a cargo de quién sabe quién, son los hijos. Y eso repercute además en la descomposición social que hemos venido fomentando, que se ha venido fomentando en el país, de tal manera que estamos creando mostritos, o se están creando mostritos, que al final va a repercutir en todos los problemas sociales que tenemos, porque la realidad es que nosotros no podemos desprender que el padre y la madre son los verdaderos formadores de la personalidad de los hijos. Y padres que trabajan 12 horas y madres que tienen que trabajar también un buen número de horas, es decir, el que repercute es en, claro, en el producto.
Y madres que tienen además hasta dos o tres jornadas.
Así
es. Por la distribución desigual del trabajo en la sociedad costarricense.
Permítame seguir de atrás para adelante. Porque es claro, ahorita hablamos del 1 de mayo, elección del directorio, pero una de las preguntas que traía sobre la mesa, hacérselas a ustedes, es ¿qué tanto puede hacer la acción legislativa en tanto toma de decisiones para poder paliar, para poder entender, para poder a través de proyectos tratar de mejorar, de generar algo? Ahora que se habla tanto de reactivación económica, hoy en día es de proyectos, de ley. O sea, ¿qué tanto puede hacer la Asamblea Legislativa? Bueno, es de proyectos de ley, bueno, es de modificación de reglamentos. ¿Cuál es la acción en este momento necesaria, asertiva de una Asamblea Legislativa?
Bueno, lo que pasa es que yo creo que si volvemos los ojos hacia atrás, nosotros tuvimos legislaciones sociales que sí repercutieron positivamente en el bienestar general. Es decir, hablemosle en un momento dado de la nacionalización de la banca. Eso fue una decisión legislativa también, porque fue una Asamblea Nacional Constituyente la que decidió hacer ese cambio. Y eso repercutió definitivamente, afirmativamente, sobre la situación socioeconómica de la gente. Cuando se legisló sobre cooperativas, por ejemplo, una verdadera reforma que también en alguna medida repercutió afirmativamente sobre la gente. Bueno, no nos vayamos muy largo, aunque algunos hablan cosas de esto, pero la ley del aguinaldo. En su momento, es decir, la ley del aguinaldo en su momento repercutió afirmativamente sobre los trabajadores, sobre la clase trabajadora.
Y el sector empresarial decía que con eso se iban a quebrar y se iban a caer las empresas, y se iba a dar una debacle económica.
Hubiera una debacle económica.
Igual,
siempre se opusieron. Y bueno, ¿por qué? Porque si bien es cierto, necesitamos empresas y necesitamos empresarios. Pero la historia de esto ha sido siempre la misma. Los empresarios siempre han querido acumular y no hacer una redistribución de los ingresos, porque la realidad es que el objetivo de crear empresas, de que la sociedad impulse la creación de empresas, es también que impulse la creación de buenos empleos, la creación de vida digna para todos los trabajadores. Yo creo que esto en nuestro sistema de ahí está cayendo en lo mismo que está cayendo la sociedad en general, es en un capitalismo salvaje casi otra vez, ¿va?
A mí me frustró realmente cuando pasé por la Asamblea Legislativa porque...
¿Pasó caminando o los 4 años?
Los 4 años, okay. Digamos, en el sentido de que uno llega con una expectativa, ¿verdad? De poder hacer tal vez grandes cosas, pero luego te das cuenta que en la mayoría, digamos, de las decisiones no están ahí, ¿verdad? Sí, ahí están, pueden ser las decisiones importantes, de fondo, pero volviendo a la pregunta que usted planteaba, un determinado proyecto puede mejorarle la calidad de vida, puede ser que sí, pero por la dinámica propia de la Asamblea, no es algo que se pueda conseguir como muy rápido. Quien tiene tal vez a la mano la posibilidad de llevar adelante políticas y lineamientos y ir dirigiendo un poco todo el aparato institucional para, ¿verdad?, para ir dirigiendo un poco al Estado y tal vez un poco a la economía, es el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Es quien puede como yo, bueno, y las municipalidades, por ejemplo, ¿verdad?, con algunas decisiones también, son quienes podrían tener esa capacidad como de incidir más directamente. Desde la asamblea no es tan fácil, porque ahí además yo creo que es que aquí se confunde muchas veces cuál es la verdadera función de un diputado. Por muchos años, y todavía algunos reclaman, la gente cree que o hay diputados que también se creen mega regidores, mega, uh-huh, o mega alcaldes,
mega alcaldes,
y creen, uh-huh, que la función entonces del diputado es andar viendo a ver si lleva lastre alguna calle, que si le mete algún recurso a, digamos, incide sobre el tema de la inversión pública, que es una función.
Las famosas partidas específicas.
Bueno, en aquella época, sí, en la época de las partidas específicas, ¿va? Cuando el diputado andaba casi que con el cheque ahí, andaba
entonces, con el maletín lleno de cheques.
Repartía. Y por supuesto que es parte, ¿no? O sea, si yo represento, yo vengo de una región, esa región. Por
me
esa región
con
es que
el
yo
voto.
Fui diputado, pues obviamente yo trataré de incidir, claro, favorable para facilitar procesos y facilitar inversión pública, facilitar dinámicas que mejoren la vida de la gente. Pero esa no es la función del diputado, ¿no? El diputado tiene fundamentalmente el control político y el de la legislación. Que ojo, también creo que se cae un error cuando a una asamblea legislativa se le... Y a propósito un poco de hablar ya de la Asamblea, se le juzga por la cantidad de proyectos que tiene. La Asamblea Legislativa no es una maquila de hacer leyes, no es una máquina de hacer leyes. Por eso me preocupa, por ejemplo, algunos cambios en el reglamento legislativo que se hicieron en este periodo, en el que lo que se va a lograr definitivamente es la imposición de mayorías automáticas. Entonces ya ahora el debate va a ser casi que innecesario, porque si yo tengo una mayoría, yo ya logré tener un acuerdo con alguien para pasar un proyecto, lo que tengo que esperar es que pase el tiempo, y que caiga la guillotina y el proyecto se vota y yo puedo, y un grupo pequeñito o más o menos grandecito puede estar diciendo un montón de cosas serias y reales sobre ese proyecto, que en otro momento en la forma en que estaba el reglamento antes, esa otra gente interesada en aprobarlo tenía que escuchar eso y tratar de incorporarlo en el texto. Ahora ya no lo ocupan. No lo ocupan porque es como yo quiero, y si no, me espero que pase la guillotina y se vote. Como yo tengo los votos, entonces le caigo encima y le aplasto. Entonces el debate, si ya hoy, ya todavía en la época en que yo estuve, el debate ya hacía falta, ahora no quiero saber ahora va a ser un diálogo de sordos.
No, ahora no existe el debate. Sí, con esos cambios, es decir, el cambio del reglamento legislativo, a mí... lo estuvimos comentando la última,
claro,
vez. Es decir, lo que hizo fue callar, primero callar la oposición, y luego lo otro es que suprime totalmente el debate, y los debates en mucha medida, yo diría que importantemente, pueden enriquecer los proyectos que se están discutiendo. Es decir, como lo dijo usted muy bien, ahora lo que hay que hacer nada más es fijarse en el reloj y esperar a que el tiempo pase.
Cuidar los acuerdos, cuidar los votos.
Sí, nada más cuidar los votos y, y, Y esperar a que el tiempo transcurra y que, como dice usted, que caiga la guillotina. Y por eso ahora sí se podría decir, como dijo un legislador en algún momento, para eso tenemos mayoría.
Y es claro, que... Pero además es una mayoría automática y reflexiva. Yo estoy de acuerdo. A ver, yo estoy de acuerdo en que obviamente aquí las decisiones las se tienen que tomar por mayoría. Sí. Y que la decisión que tome la mayoría, pues es la que tendrá equivocada o no, pero esa es la que tiene que imponerse. Pero en el modelo anterior, ¿cuántas veces, don Cifrido, cuántas veces no hubo proyectos que al menos no se pudo impedir que se aprobaran tal vez, pero salieron menos malo de lo que iban a salir?
Yo le puedo mencionar uno, el cual me tocó a mí, combatirlo en alguna medida, la ley de enriquecimiento ilícito, que es actualmente una ley de la República. Eso, cuando llegó a la Asamblea Legislativa, era una situación draconiana, pero hecha por, yo creo que la hizo la Contraloría General de la República, pero donde los derechos, todos los derechos fundamentales se los echaba abajo. Y
se me parece al proyecto.
Y además usted era sinvergüenza por solo el hecho de ocupar un puesto legislativo o un cargo en la función.
Don Sigifredo, se me parece al proyecto de ley que están discutiendo de extinción de dominio, ¿verdad? Donde usted es culpable, primero, ¿verdad?
Bueno, a mí lo que me preocupa
es que tiene que demostrar que es inocente.
Por ejemplo, con ese proyecto, a mí es un proyecto muy rico para discutirlo. En las dinámicas anteriores, ya había que sentarse. El que le interesaba aprobar ese proyecto diría que, bueno, a ver, ¿qué es la cosa? Había oposición por oposición, eso está claro, y bueno, y ahí había que hacer un esfuerzo para sacar adelante proyectos, que, aunque muchas veces al Frente Amplio nos han acusado de que nos oponíamos porque nos oponíamos, en el periodo pasado nos tocó impulsar proyectos y empujar, tener mayorías o conformar mayorías para empujar proyectos los de las pensiones de lujo, por ejemplo, cargos al
presupuesto,
los topes, los impuestos, digamos, a las pensiones de lujo. Y había que hacer un esfuerzo para ver cómo incluía uno el texto, y uno veía que muchas veces tenían razón, ¿verdad? Entonces, bueno, hey, si le quitas aquí, si le cambias esto, le mejoras la redacción, bueno, ya yo me quedo más o menos tranquilo, o por lo menos, ¿verdad? No estoy totalmente de acuerdo, pero ya yo... ahora ya no hace falta eso. Ahora yo tengo la mayoría y es como va. Le guste o no al resto, porque no ocupo. Después, cuando es ley de la República, es que vamos a empezar a darnos cuenta de las cosas, ¿verdad?
Permítame entrar de una vez con los tacos de frente el primero de mayo, porque yo tengo la sensación, como ciudadano común y corriente, y para eso los tengo a ustedes que me puedan ayudar o corregir o efectivamente confirmar mi sensación, es que, y no sé si le consulté a don Sigifredo la última vez que estuvo con nosotros, que le hablamos del reglamento legislativo, es que yo decía, bueno, o me preguntaba, ¿por qué una reforma necesaria pasó tan fácil? O sea, prácticamente sin mayor oposición. Y entonces aquí es donde vengo la pregunta. Si el primero de mayo, lo que vimos nosotros como ciudadanos, es un reflejo precisamente de esa flexibilidad o falta de oposición o falta de beligerancia, como usted lo había denunciado meses atrás, don Sigifredo, es como podemos entender lo sucedido el primero de mayo. ¿Cuál es esa reacción inicial de la elección del primero de mayo?
Bueno, no, es que si hablamos de oposición, yo siento, y con don Edgardo enfrente, no sé si se me va a ofender, pero la realidad...
Sí, me voy a chocarear.
La realidad es que no tenemos oposición. Es decir, por ejemplo, el diputado del Frente Amplio, en este momento, yo lo veo demasiado callado. Yo no sé si el puesto que tienen en el Ejecutivo tendrá alguna influencia en esto, pero este señor, la primera vez que fue diputado, tenía, no sé, era como más beligerante desde el punto de vista de oposición. Yo, pues en alguna medida sigo algunas cosas ahí de la Asamblea Legislativa, a veces me aburro y decido hacerme el loco esto, pero la realidad es que usted se da cuenta, no tenemos oposición, es decir, no hay un grupo que diga voy a estudiar este proyecto, vamos a discutirlo, vamos a cambiarlo así, y usted lo ve con la reforma, usted lo está diciendo con la reforma al reglamento, es decir, la reforma al reglamento pasó suavecito. Fue una cosa que yo creo que cuando se dieron cuenta ya lo habían votado y no se dieron cuenta ni siquiera qué era lo que habían votado.
Y las implicaciones a futuro.
Y las implicaciones a futuro y las implicaciones para nuestro sistema democrático. Y bueno, pues eso me parece que es producto de que o no hay una verdadera intención de hacer oposición. Y yo llamo, porque a mí me hablan de oposición constructiva.
Responsable.
O responsable. Es decir, yo no entiendo qué es eso. Uh-huh. Don Edgardo también fue diputado de oposición. Y yo no sé si él piensa también que oposición responsable, oposición. Lo responsable de la oposición es hacer oposición. Y hacer oposición no es decirle a todo no. Hacer oposición es, y yo le digo porque yo he sido diputado dos veces de oposición, y es tomar un proyecto de ley, estudiarlo, consultarlo con la gente que es experta en la materia y tomar una determinación. Ok, este proyecto yo lo voto siempre y cuando se cambie esto, esto, esto y esto, por estas y estas razones, y pelear por eso. Y si es necesario obstruir un poco el plenario para que me escuchen, hacerlo. Pero ustedes se dan cuenta, yo no sé cuántas mociones presentarían para el plan fiscal los diputados que votaron no al plan fiscal, pero que yo tenga entendido, no presentaron muchas mociones.
Pero acordate que nos echaron lo metieron por la vía rápida. Entonces también llegó un momento en que habían no sé cuántas mociones pendientes, pero llegó la guillotina, pasó y se votó. Entonces, por lo menos nosotros sí, del Frente Amplio y José María Villalta sí tenían bastantes. Pero igual, ¿verdad? Fue la guillotina.
Pero no se discutieron.
Yo coincido con usted, disiento en algunas, ¿verdad? Pero coincido con usted en algo. Efectivamente, hoy no hay oposición. Es el esfuerzo, es decir, la única oposición realmente. Y tengo que decirlo, me parece que realmente la única oposición consciente y es el Frente Amplio, José María Villalta, y uno o dos diputados más por ahí. Le voy a decir, nosotros no hemos medido jamás, digamos, desde la gestión de oposición, ni se ha medido la crítica, ni se ha medido, digamos, la intensidad de la oposición, aunque tenga a Patricia Mora en el Ministerio de la Condición de la Mujer. De hecho, eso fue clarito, de lo primero que salió el gobierno. Si usted quiere, y nosotros estamos de acuerdo en echar para adelante ahí, en el tema del Ministerio de la Mujer, porque creemos que aquí hay una brecha enorme de género que hay que hacer un esfuerzo, y es nuestra agenda, ¿verdad? Tenemos que aprovechar esa oportunidad, pero jamás se condicionó, digamos, moderarse o cuidarse en cuanto a la oposición que se hace. Pero si hay un cambio, tiene que ver en cuanto, por ejemplo, y eso lo sufrí yo, no sé si usted llegó a sufrirlo, Cifredo, es el tema de la cobertura mediática, ¿verdad?
Así es.
De repente, o sea, claramente en el 2010-2014, José María Villalta era como el referente de los medios en ese momento, por la novedad o por... No sé, pero en aquel momento, entonces, Dave era una persona que empezó a salir mucho en los medios, y la gente tiene la sensación de que entre más salga yo en los medios, es porque soy muy bueno, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces empieza como la gente, porque en la retina de la gente no vive metida en eso, que además es como una burbuja, ¿verdad? Esa asamblea legislativa.
Una pecera.
De la gente lo que ve es lo que saca al ratito para ver las noticias, y siempre ven a determinadas figuras. Por ejemplo, en el periodo pasado, alguien que tenía ese favor, digamos, mucho, por ejemplo, Mario Redondo y Otto Guevara, ¿verdad? A nosotros no era que no teníamos que decir, no era que no decíamos, era que lo que decíamos pues no tenía mucho micrófono, ¿verdad? Pero salíamos, ahora, lo usamos
ahora,
por otro.
Ahora eso ha cambiado un poco.
Sí, pero digamos... en el tema mediático, en esta, en el caso de José María, no es que José María no dice, sigue diciendo. Si quien lo sigue en redes sociales, quien lo sigue en Twitter, en Facebook, en Instagram, que es los medios que tenemos alternativamente para salir adelante, usted puede ver cómo permanentemente se está planteando denuncias, se está planteando oposición o críticas a planteamientos del gobierno, pero hay una sensación efectivamente de que ahora está más callado que antes. Creo que está más silenciado, pero no ha dejado de decir. Y yo creo que eso le pasa no solo a José María, sino a muchas otras, digamos, en otras situaciones puede pasarle también a otras facciones, a otros diputados. Pero para terminar y darle la oportunidad, lo que sí es cierto es que yo veo, aparte de ese caso de José María, yo un día de estos veía en un medio, en un noticiero de televisión al mediodía, estaba el jefe de fracción del PAC, Víctor Morales, estaba una diputada de Liberación, una del primer lugar por San José.
Nilce Pérez.
Y estaba Marinés Solís, de la Unidad, de San Carleña.
María Vita.
Y a mí me hacía mucha... Yo no me acuerdo con quién estaba yo a la par, pero yo le decía, vea cómo se esfuerzan para parecer que son oposición. Para parecer. Porque en el fondo, si usted los oía discutiendo, estaban de acuerdo en todo. En el tema del plan fiscal, estaban de acuerdo. En los temas medulares de cómo se está llevando la economía en este país, están de acuerdo. Claro. Por más que se esfuerza Liberación, la fracción actual de Carlos Ricardo Benavides, por más que se esfuerza la Unidad de desmarcarse, parece que en el fondo están de acuerdo.
Pero bueno, es que eso es lo que yo digo, que realmente no hay oposición. Y si usted se da cuenta, por ejemplo, ¿qué fracción fue la defensora del plan fiscal? Fue Liberación Nacional. Es decir, Liberación Nacional fue el que se compró el pleito de los impuestos. Y ellos llaman eso oposición responsable, pero yo realmente discrepo enormemente de ellos en ese sentido, porque si usted se da cuenta, el tiempo en que se discutió el plan fiscal, usted no vio aparecer la fracción del PAC en ningún momento defendiendo el plan fiscal. Es decir, se escondieron.
Que además es una fraccioncita esta del PAC, súper discreta.
Sí, y se escondieron, no dijeron ni esta boca es mía. Es decir, cuando había que sacar a defender el plan fiscal al que ponían en la trinchera, era a Liberación Nacional y a su vocero, que en ese caso era Carlos Ricardo Benavides. Y ese es el premio que tiene hoy para ser presidente de la Asamblea Legislativa.
Antes de seguir entrando, don Guifredo, más de lleno en el primero de mayo, tenemos un corte comercial pendiente con don Renato, si es tan amable, y ya regresamos aquí, edición 1520 con don Edgardo Araya y don Guifredo Aiza. Ya regresamos.
En la esquina de Arqués.
Incumplirlo y no pasa regresamos. Nada. Ya casi, don Edgardo, le entramos de lleno a esto, que quieren hablar bastante. Perdón que lo haya interrumpido, don Guifredo, en el bloque anterior. Estaba aquí repasando, y usted lo tiene, lo estaba mencionando fuera de micrófonos, parte de lo llamado acuerdo multipartidista. Bueno, lo llaman acuerdo. Yo, dentro de mi memoria, tal vez escasa en cuanto a elecciones de directorio legislativo, recuerdo en años anteriores, de cara a este primero de mayo, de cara a la elección de un directorio legislativo, esa necesidad de llamar a las fracciones a generar acuerdos y con el fin de solicitar los votos para integrar un directorio legislativo. No sé cuál será la opinión de ustedes, pero este primero de mayo pasado, yo siento que fue más la necesidad de llevar a don Carlos Ricardo Benavides a la presidencia del directorio que más que un tema de agendas, las llamadas agendas, los acuerdos de fracciones para poder apoyar a un candidato a otro. Repasamos aquí algunos temas de este documento que me pasaron, de llamado Acuerdo Multipartidista Ejes de Acción 2019-2020, donde se supone que fueron los temas más fuertes o más importantes para los cuales se apoyó o se llegaron a un acuerdo para apoyar a don Carlos Ricardo Benavides. En lo económico hablan de eurobonos, teletrabajo, jornadas laborales, datáfonos, protección y defensa del consumidor. En temas de reforma del Estado, la agenda OCDE, empleo público y huelgas, contratación pública. En la parte social, código procesal de familia, educación dual, acceso a la justicia. en el tema de infraestructura, fortalecimiento de los procesos de concesiones, en el tema ambiental, regulación del uso de los plásticos, combustibles alternativos de energías limpias, gestión de residuos y recurso hídrico, y en el tema de seguridad, impulso de tecnologías de información para combatir la delincuencia y modificación de la legislación penal. Bueno, no sé qué les dice a ustedes esto, si esto de verdad es un acuerdo, es una agenda, es una excusa política, legislativa, pues para llevar a ciertos candidatos al directorio legislativo. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven ustedes esto?
Yo creo, como le dije anteriormente, eso es pura retórica. Incluso si usted lee la primera parte, que es, digamos, la parte conceptual, antes de llegar a esa cuestión, hablan de cosas que están incluso desdiciéndose de lo que dijeron antes. Es decir, dice que las diferencias políticas ideológicas no son óbices para llegar a acuerdos como tal. Yo no sé, por ejemplo, ¿qué hace Restauración en ese acuerdo? No sé. Yo creo que el acuerdo con Restauración es: usted tiene la segunda secretaría. Creo que fue que era la segunda secretaría. Es decir, yo creo que ese fue el...
Y no a cualquiera le dieron esa secretaría.
Sí, sí, exactamente. Y no a cualquiera le dieron la segunda secretaría. Es decir, porque se supone que Restauración era uno de los que estaban, digamos, opuestos a que se incidiera más en la pobreza a través de un paquete de impuestos. Y bueno, pues ahora los vemos juntos ahí. Entonces lo otro era puro
retórica,
pura retórica, puro política, digámosle, hacerse ver defensor de la gente, porque la realidad es que yo cuando vi que Restauración, porque por ejemplo el voto es de doña Zoila y el voto de don Otto ahí son de los mismos los que están defendiendo a las grandes empresas y a los
al poder económico
y Liberación Nacional, el PAC y ellos, es la misma cosa. Digámosle, a mí no me extrañó ese voto, pero cuando yo vi Restauración, entonces que lo que era pura película lo que estaban haciendo antes, porque la realidad es que me parece que se dijeron.
Sí, a mí me parece realmente, a mí me indignó mucho algo que salió incluso el mismo uno o dos días antes de la elección de ese 1 de mayo, que fue la noticia que sacó el semanario Universidad sobre quienes estaban beneficiando con la amnistía tributaria.
Claro. Creo que la noche anterior, ¿verdad? El 1 de mayo.
Sí. Y entre ellos, bueno, el que se beneficiaba más era Carlos Ricardo Benavides, precisamente, hoy presidente de la Asamblea Legislativa.
Con los transitorios.
Es que mientras, a mí lo que realmente me parece indignante es que mientras salían a decirle a la gente que íbamos a tener que meterle más impuestos, que no era impuestos a la riqueza, era impuesto al trabajo.
Al trabajo.
Al trabajador, al pequeño y mediano empresario.
Al salario.
¿Verdad? Pero que había que hacerlo porque había que socarse la faja, porque todos teníamos que hacer sacrificios para sacar adelante este país que se nos caía. Y cuando usted se da cuenta, un día antes de que lo elijan presidente de la Asamblea Legislativa, que no se sacrificaba a él, llamaba a todos a sacrificarse, pero él se estaba embolsando varios milloncitos de pesos que no iba a tener que pagar en esa amnistía. Y no hubo reacción en la Asamblea Legislativa. Yo vi esa noticia y yo dije, se le cayó la presidencia, y el PAC ni siquiera con su discurso de ética y de transparencia fue capaz por lo menos de decirle a Liberación, vea, yo le sostengo el acuerdo, pero póngame a otro, ¿cómo? por lo menos para salvar la cara. Claro. Pero ni eso salvaron la cara. Se metieron su discurso por todo lado,
como
sucedió, pero no ante la comunidad.
Como sucedió hace como
y su código de ética.
Todo eso se lo metieron por cualquier parte.
Es más, usted estaba como diputado cuando a don Juan Luis Jiménez Zúcar le bajaron la candidatura por una serie de cuestionamientos, ¿verdad? Por algo creo que menor, si mal no recuerdo, hace 2
sí,
o 3 años.
Sí, había salido, creo que era un señalamiento por algunas escrituras o algo. que ya había sido hace muchos años, ¿verdad? Y creo que La Nación había, lo había sacado y se le cayó. Claro.
En 3 días creo que se le cayó.
Se le cayó como en 3 días.
Lo que pasa es que yo, incluso esto lo digo como, con dolor como liberacionista, la realidad es esa. Es decir, a mí me parece que la candidatura y la presidencia de la Asamblea Legislativa para Carlos Ricardo Benavides es el trofeo por haber haberse comprado el pleito contra el pueblo de Costa Rica a favor de los impuestos.
De ser un jefe de fracción del PAC.
De ser el jefe de fracción del
PAC. Aquí lo hemos dicho varias veces.
El jefe de fracción de los impuestos.
Bueno, y confirmar que estamos ante ahora sí, perdón, un verdadero cogobierno.
Sí, totalmente de acuerdo.
Liberación.
PUSC, ya no el PUSC.
No, con el PUSC. Aunque desesperadamente la fracción de la unidad que algo huelen de que como que la cosa va para el despeñadero, todo el mundo si siguen en ese bus todos montados. Me pareció ayer o antier oír algunas manifestaciones de Pedro Muñoz que realmente lo que me daba es congoja oírlo. Digamos, tratando de justificar cómo ellos sí son oposición, ¿verdad? Y tienen a la mitad del PUSC metido en el gobierno. Ah, pero ellos no, ellos son oposición. Nadie les cree. Hay un esfuerzo enorme para parecer diferente, pero en el fondo son la misma cosa. Entonces, hoy tenemos claramente un gobierno en donde incide fundamentalmente la unidad, bueno, el PAC en lo que puede, y Liberación, que no tenía ni siquiera la necesidad de hacerlo, pienso yo, porque tenía una bancada suficientemente holgada para llevar adelante su propia agenda, para imponer, efectivamente, como usted dice, José Alfredo, asume el rol que le correspondía al gobierno.
Así es.
¿Verdad? Y yo creo que también Liberación apuesta a que esta factura la pague el PAC. Pero yo no estoy muy seguro de eso.
No, pero es que perdón.
Yo no estoy muy seguro de eso.
Es que si usted lo ve desde un punto de vista de la percepción de la gente, es decir, el pleito se lo comió Liberación Nacional, pero los réditos los está capitalizando el PAC. Y yo no sé si usted leyó o oyó el discurso de Carlos Ricardo Benavides el primero de mayo. A mí realmente me dio tristeza. Lo único que le faltó fue pedir un aplauso para el presidente. Haber terminado su discurso yendo, y ahora le pido un aplauso para el excelente presidente.
Para nuestro presidente.
Para nuestro presidente, sí. Es decir, eso fue lo único que le faltó. Es decir, yo sinceramente cuando... Yo no lo oí el discurso, lo leí. Y cuando terminé de leer, yo no sabía si romperlo, no sabía si votarlo. Me entró una tristeza liberacionista terrible. Terrible. Es decir, nuestro partido está realmente en manos del antiliberacionismo. Bueno, esto le estoy hablando yo como partidario.
No, pero estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo con usted. Yo creo que Liberación...
Estamos en manos del antiliberacionismo.
La corriente que yo veo con simpatía, digamos, una corriente progresista, socialdemócrata, realmente socialdemócrata en Liberación, hace rato se quedó ahí como diluida, ¿verdad? Y quien ha asumido los puestos y la
vitrina, es que el poder económico es el que ha asumido los puestos. ¿Verdad? El poder económico es el que ha asumido los puestos.
A mí lo que me llama la atención, después de la elección ya el directorio, cuando viene toda la ola esta de análisis en distintos medios digitales y de comunicación y de todo el grupo de analistas de los diferentes medios, respetables todas las perspectivas, ¿verdad? Porque también estuvimos ahí colaborando ese día en otra emisora, es que cuando se trata la elección del directorio, desde una perspectiva, no sé, sencilla o meramente política, el que llega al directorio ganó, el que no llegó perdió. O sea, de verdad, y todos, muchos se veían a Liberación Nacional como el gran ganador y al PUSC como el perdedor, que simplemente se dedicó a través de don Pedro Muñoz de tratar de invalidar el acuerdo de cómo llegó Carlos Ricardo Benavides a la presidencia del director legislativo. Es decir, de pronto también hay una complicidad de todos de ver la elección del directorio como ganadores y perdedores en razón de si se llegó al directorio o no se logró como fin último llegar a la presidencia o alguno de los puestos.
Sí, pero preguntémonos, ¿qué diferencia de fondo había entre este acuerdo o lo que defendía, digamos, ese acuerdo que lleva a Carlos Ricardo Benavides a la presidencia y lo que defendía o impulsaba al señor Macís? Prácticamente nada, en el fondo no hay diferencia. Era
bueno,
lo
la
mismo.
Única diferencia era que no estuviera el PAC.
Es que es eso, es un esfuerzo para parecer oposición, para hacer que yo soy diferente y que no los quiero y que... Pero es que ahí no está, eso es maquillaje, eso queda en la superficie. ¿Dónde están realmente las disputas de fondo en cuanto a un proyecto país diferente? No existen. Lamentablemente hoy la inmensa mayoría tiene claro un país que va a privilegiar a los grandes poderes económicos y empresariales de este país y va a seguir estrujando a la clase más necesitada, a la clase trabajadora. Y lamentablemente hay un 30%+ más, digamos, por lo menos 38, 40 diputados, así son más o menos las votaciones que se dan ahí. Eso nunca se había visto. Carlos Ricardo Benavides es el presidente que más holgadamente gana una presidencia legislativa. Y eso alguien podría decir, no, hombre, es que claro, tiene una habilidad tremenda para negociar acuerdos. No, no es cierto. No es cierto, el punto es que ahí todo el mundo piensa igual, hay muy pocos que piensan diferente y eso es un problema para nuestra democracia.
Sí. Bueno, yo lo que creo es que, por ejemplo, cierto, si usted me dice, usted está en contra de que Liberación Nacional vaya a buscar la presidencia de la Asamblea Legislativa, no estoy en contra. Es decir, lo lógico, es decir, la acción política está dada para buscar el poder, para lo que sea. Es decir, lógicamente que uno espera que la acción política sea buscar el poder para mejorar la situación de las grandes mayorías o para facilitar las cosas y mejorar la situación de la gran mayoría del pueblo. Pero entonces en ese caso, si usted me dice, es que usted hubiera querido que Liberación Nacional no optara por eso, no. Definitivamente yo creo que cualquiera de los partidos políticos que están en la Asamblea Legislativa o que cualquiera de los partidos políticos opten por una situación de poder, eso es lo normal. Lo que yo no veo normal es que eso sea un trofeo por facilitar las cosas. Eso es lo que yo no veo normal. Entonces cuando salió la diputada esta del PAC a decir, no, nosotros estamos con don Carlos Ricardo porque es el que se ha portado muy bien con nosotros.
Sí, salió incluso un audio por ahí, se filtró.
Tuvieron
que salir a reconocerlo.
Por buena conducta lo vamos a eximir y lo vamos a poner de presidencia. Eso a mí me ofendió realmente como partidario como parte del partido que forma parte, Carlos Ricardo, yo creo que forma parte de Liberación Nacional, no estoy muy seguro, pero
bueno, él lo dice, ¿no?
Pero él lo dice, exactamente.
Llegó por Liberación,
exactamente. Pero cuando yo vi y oí ese audio y además lo ratificó otro de los periódicos, creo que fue CR Hoy, me parece que fue CR, no estoy seguro, que lo ratificó en ese sentido, yo realmente me sentí ofendido. Y lógicamente, cuando las cosas se concretan de la manera que se concretaron, y sobre todo, mire, es decir, el primer punto que ponen son los eurobonos. ¿Ve? Aquí lo dice, eje económico, los eurobonos. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Los eurobonos. Eso es, al gobierno le interesa.
¿A quién le resuelve eso? Al Ejecutivo.
Claro, el gobierno está interesado en el proyecto del empleo público, pues sí, tal vez puede tener algún interés, pero ese el seguir digamos pateando a la clase media, eso es interés de la fracción de Liberación Nacional, no me cabe la menor duda. Ellos son los que están impulsando el proyecto de los empleados públicos proyecto de las huelgas. Es decir, quitarle derechos a los costarricenses y seguirle minando la bolsa y los derechos de los trabajadores.
Sí, entonces, y hay una enorme acuerdo en eso en la asamblea. Eso a mí es lo que realmente me preocupa. Es decir, yo creo que en esa asamblea deben haber la correlación de votos, la correlación de fuerzas debe estar de tal manera que si nos descuidamos, volvemos al 43, ¿verdad? Cuidado y hasta el código de trabajo. Porque tienen la, digamos, la correlación de fuerzas dentro de la asamblea legislativa para hacerlo, y hay una, digamos que una coincidencia en muchos de esos pensamientos. Porque yo decía que aquí no hay diferencia realmente de fondo con lo que decía don Sigifredo. Yo creo que ahí tanto Liberación como el PAC, como la Unidad, incluso la gente de Restauración, están de acuerdo, por ejemplo, en seguir echándole la culpa del déficit fiscal, por ejemplo, al trabajador del sector público, ¿verdad? En lugar de señalar, bueno, si hay abusos en el sector público, que por supuesto que todas son cosas que se pueden arreglar, bueno, ¿cuáles son? ¿Dónde están? Para corregirlas. Pero no, hay un ataque dirigido ahí. Y que además, claro,
llevar el Estado costarricense a su mínima expresión.
Claro.
Eso es lo que buscan.
Además quitarle de la capacidad de poder incidir. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, yo sí no me canso de recordar cuando estábamos en la Asamblea Legislativa y empezaban estas discusiones y estos señalamientos en cuanto al déficit fiscal, que sí, que era una cosa real que había que corregir, pero fundamentalmente entonces la solución era estrechar al trabajador, digamos, del sector público. Y yo leía estudios del Fondo Monetario Internacional que planteaban que aún aplicando así terapia de choque al estilo Grecia, ¿verdad?, quitando todas las anualidades, quitándole todos los derechos, no se reducía ese cuatro puntos del PIB, se reducía en 2 o 3 años, se reducía medio punto, punto, lo más punto y medio. Entonces uno dice, no está ahí, nunca ha estado ahí el problema, pero han sido muy ágiles, ¿verdad?, para no hablar de evasión, para no hablar de que la gran riqueza de este país no paga impuestos.
Los Panama Papers, por ejemplo.
¿Verdad? Bueno, la gran riqueza, y muchos relacionados con esos partidos políticos, no pagan impuestos o evaden impuestos. ¿Qué incidencia, por ejemplo, han tenido los TLC con respecto a esa disminución en los ingresos? Porque hay un montón de mercancías que ahora ya no pagan impuestos. Y nunca hubo un esfuerzo para quitar esas barreras arancelarias, pero nunca hubo un esfuerzo para decir, bueno, estos 5 pesos que va a dejar de entrar aquí, tiene que salir de algún lado. Claro. Supuestamente esa apertura económica iba a generar una dinámica económica tal que iba a compensarse ese dinero dejado de percibir. No ha sido así, ¿verdad? Pero nadie habla de eso. No se discute.
Y además...
Permítame, perdón que lo vuelva a interrumpir. Tenemos que ir al siguiente corte comercial, cambio de bloque, y ya continuamos. Téngame esa idea, por favor, que me iba a expresar para el siguiente bloque. Permítame nada más, tenemos una llamada en línea. Muy buenas tardes, ¿con quién conversamos? Bienvenidos a la esquina del parque.
Buenas tardes.
Sí, ¿con quién conversamos?
Alexander.
Don Alexander, ¿de dónde nos llama?
Voy en carretera aquí escuchándolos.
Muchas gracias
por el programa, de paso.
Muy amable, muchas gracias por intervenir al aire, su comentario, su opinión, sus consultas, sus preguntas, aquí para nuestros invitados. Adelante.
Gracias, a mí este gobierno me tiene muy decepcionado por la historia y cómo ellos llegaron al poder, ¿verdad? O al gobierno. Que yo quisiera que comenten el caso este que reveló el Tribunal Supremo de Elecciones y las facturas que de don Carlos para el PAC que está en investigación, ¿verdad? O sea, cada día que pasa son más decepciones con respecto al gobierno de turno y ellos prometieron que iban a ser diferente. Entonces, ¿dónde quedamos? Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a usted por su intervención, don Alexander. Control político.
Sí, no ¿verdad? Sé si hay alguien más, pero ve, es que a propósito, don Alexander, a quien agradecemos, yo lo traía ya para plantearlo aquí, ponerlo en la mesa, porque hemos estado hablando mucho, digamos, de las otras fracciones en la Asamblea. Claro. Pero ya hablando sobre el poder, el gobierno, y usted me pregunta, ¿cuál es su mayor señalamiento? Yo diría haber traicionado, poco a propósito de la decepción de don Alexander, haber traicionado a la gente que votó por ese partido. Gracias. Porque en esa campaña electoral la gente votó por el PAC, votó por Carlos Alvarado, para evitar, primero, que aquí se instalara un régimen fundamentalista medieval, ¿verdad? Pero también se votó porque planteaba una idea de progresismo. Y cuando llega al gobierno, coge a los sectores más conservadores y los trae y los monta en el gobierno. Es decir, por ganar la plaza o para ganar la plaza, entregó la plaza. Carlos Alvarado prácticamente se vuelve preso, se vuelve reo de quien lo lleve, de la gente que busca para lograr llegar a donde quería llegar. Y entonces, algo tan básico como, por ejemplo, la norma técnica en el tema del aborto terapéutico, algo que es un clamor de muchos de los grupos que se sostuvieron con Carlos Alvarado hasta el final, ni siquiera algo tan básico que ya está regulado en el Código Penal, que está regulado en todo lado, que lo que se quiere es un protocolo, establecer unas normas técnicas para el tema del aborto terapéutico, ni siquiera eso se atreve, porque claramente su ministro de la presidencia y todo ese sector son sectores que en ese lado son conservadores. Entonces, hasta en el progresismo, ya ni siquiera económico, en el otro tipo, en los derechos igualitarios, hasta ahí también se quedó quedito. O sea, ellos traicionó porque la alianza que trae lo obliga a eso. Y tras de eso, Restauración, que era el archirrival del gobierno, termina formando parte
del directorio legislativo.
Y adivinen entonces qué cosas tuvieron que haber aceptado ellos, a qué se renunció en la Asamblea Legislativa, a todo el tema de los derechos humanos y los derechos igualitarios
pero lo que pasa es que prácticamente
el PAC arrió banderas y entregó.
Pero lo que pasa es que, y todavía lo que más debe tener indignado a los que votaron por el PAC, es que hemos venido siendo gobernados en los últimos 20 años por un equipo económico que es en alguna oportunidad el de Liberación Nacional, el de la Unidad Social Cristiana, que en el fondo son los mismos economistas, son los mismos empresarios los que financian campañas, es la misma cosa. Y entonces, bueno, y mucha gente llegó y votó y dice, bueno, vamos a ver si cambiamos el estilo, el estilo económico, el estilo de desarrollo del país. Y llega Carlos Alvarado al poder y el primero que pone es a doña Edna Camacho, dirigir el equipo económico.
Pero no los puso, o sea, ya venían de la segunda ronda. Aceptó el acuerdo.
Lo que pasa es que lo pone exactamente al mismo grupo económico que nos viene gobernando en los últimos 20 años a dirigir la parte económica y de desarrollo económico del país. Es decir, seguimos en la misma cosa. Los que votaron por Carlos Alvarado deben de estar triturándose los dedos.
Nosotros en segunda vuelta llamamos a votar por Carlos Alvarado porque... Bueno, primero porque considerábamos que no podíamos permitir un avance, digamos, de la Edad Media en este país, pero también porque también se planteaba que iban a hacer las cosas diferentes. Y un poco lo que decíamos antes, la gente no votó por PISA, no votó por Álvarez de Santi, la gente no votó por ellos, pero terminaron gobernando. Entonces, el PAC lo que hizo fue, voten por mí para que esta gente no llegue, pero cuando ya yo quedo electo, me los traigo a todos y los meto. Entonces, ¿cómo no se va a sentir la gente traicionada? ¿Verdad? ¿Cómo no se va a sentir la gente decepcionada? Porque finalmente nos están recetando lo mismo, y si no más duro. Yo me siento casi en los, en los 80s, 90s. Yo estaba muy chiquitillo, pero podía, yo recuerdo, digamos... Esa época del neoliberalismo clásico, ¿verdad? De la receta neoliberal, que era ajuste
estructural.
Ajuste fiscal, se caiga el que se caiga y se muera de hambre el que se muera de hambre, ¿verdad? Porque había que ajustar las finanzas. Es decir, la economía, la gente, la gente como instrumento de la economía y no más bien la economía como un instrumento para que la gente viviera bien. Hoy estamos viviendo eso. Hoy estamos viviendo eso. Y la gente no votó por eso. Claramente la gente no votó por eso.
Tratando de ir a la pregunta original de don Alexander, a quien agradecemos la llamada, y recordar las líneas 2240-1042 y el 2240-7373 para que usted también intervenga al aire y comparta aquí con nuestros invitados. El tema de las facturas, que yo creo que es un espacio idóneo, ideal para el tema de control político. Sin embargo, habría que ver si efectivamente podría haber un interés de la Asamblea Legislativa para generar ese control político, dado esas alianzas, esos pactos, esos acuerdos en que ha llegado el PAC con Liberación Nacional y ahora con, pareciera, sumando a Restauración Nacional.
Yo no creo que haya interés en un control político adecuado, en un control político sano. Es decir, a mí me parece que aquí los grupos políticos son los mismos. Es decir, en la Asamblea Legislativa tienen los mismos intereses. Tal vez habrá unos dos, tres ahí que piensan un poco diferente y que no tienen el poder suficiente como para imponerse o para frenar las cosas. Pero si nos damos cuenta, si usted ve el avance legislativo, es decir, la verdad es que aquí, ahí en la Asamblea Legislativa todos piensan igual. Yo pienso, todos piensan igual.
Casi todos, sí. Sí,
sí, sí, sí, es decir, y por ejemplo, vea usted en la agenda económica que ponen, meter al país en la OCDE. ¿Qué significa eso?
Más ajuste estructural. Sí,
más sí, ajuste sí. estructural, sí. Más estrujar más la industria costarricense, los trabajadores costarricenses. Eso es lo que a eso es lo que nos lleva a esto.
Tenemos otra llamada en línea. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto?
Víctor Hugo Chavarría Calderón, un ciudadano.
Gracias, don Víctor Hugo. Muy amable por intervenir aquí en nuestro programa En la Esquina del Parque. Su comentario, bueno, su opinión, adelante.
Un tema riquísimo, riquísimo lo que ustedes están hablando. Con muchas aristas. Por ejemplo, la arista empresarial. Yo soy un microempresario centroamericano. Y vieras que aquí en Costa Rica, bueno, soy costarricense, tenemos la tributación directa al día, la caja al día, las pólizas al día, el IMAS al día. O sea, sí se puede hacer dinero también teniendo responsabilidad social y responsabilidad con el Estado costarricense.
Así es.
Pero sí, claro, es cierto que lo que está pasando en la Asamblea Legislativa ahorita, en este momento, lo que refleja es una falta de liderazgo y de cosmovisión. ¿Qué queremos de Costa Rica? ¿Qué queremos hacer con este país tan hermoso? Tuve la posibilidad de ir a Nicaragua y allí en Honduras, y ahí no hay agua potable. Las escuelas las construyen los padres y la ven los padres. La pobreza es increíble, pero yo creo que tenemos que verdaderamente sentarnos como costarricenses y superar todas las diferencias y echarle para adelante. Ahora, indudablemente que yo voté por Carlos Alvarado porque consideré que la otra parte era una charlatanería, pero también estoy un poco decepcionado porque los principios y lo que ha propuesto el partido Acción Ciudadana se ha alejado totalmente. Por ejemplo, superó en grande la corrupción de Liberación Nacional. Se robaron más de 300 millones de colones. Esto del cementazo fue increíble, porque no me digan, ahí hubo gato encerrado. Ahí hubo mucho gato encerrado, pero bueno, será no sé qué, que aparezca un nuevo líder o hacer un liderazgo colectivo para ver si rescatamos este país, porque el asunto del déficit fiscal, compañeros, no ha pasado. Podemos tener un efecto mariposa que puede traerse este país al traste, ¿verdad? Muchísimas gracias y los felicito por ese exquisito programa.
Muy amable usted.
Y con relación a eso también, es decir, por ejemplo, están impulsando y en el primer lugar ponen los eurobonos. ¿Qué significan los eurobonos? Es decir, en alguna medida estamos hipotecando el país con moneda extranjera. Aquí, por ejemplo, lo tenemos muy cerca. ¿Qué fue lo que le pasó a Argentina? Es exactamente igual. decir, cambiaron su deuda interna por deuda externa. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con la venta de los ya los bonos que vendió Oscar Arias, los que vendió Laura Chinchilla, que ya se vencen, porque son además a corto plazo. Yo no sé a qué plazo estarán planteando los eurobonos, pero los primeros que se vendieron fueron a corto plazo. Y bueno, ¿qué significa eso? Deuda sobre deuda. Es decir, estamos adquiriendo deuda, dizque para pagar deuda. Para pagar deuda porque esta es a interés más bajo, pero sigue siendo deuda sobre deuda. Entonces seguimos endeudando más, pero ahora todavía con el agravante de que es que estamos hipotecándole el país a los extranjeros. Y eso todavía es...
Yo quiero reconocerle algo a don Víctor Hugo, y en Víctor Hugo... Y en don Víctor Hugo quiero también reconocer que sí, que efectivamente en este país hay un sector empresarial socialmente responsable. Gracias. Que hace un esfuerzo importante por pagar salarios por lo menos en el límite legal, y hay empresas que hacen un esfuerzo para pagar un poco más del salario mínimo, y hay empresas que le dan condiciones a los trabajadores para que puedan trabajar dignamente, digamos, pero sí, sí las hay, y yo quiero en eso, porque a veces uno habla, ¿verdad?
Generaliza
mucho, y yo creo que en eso quiero reconocer en eso que planteaba Víctor Hugo, del esfuerzo que tienen de ese sector que hoy, digamos, hace un esfuerzo por pagar los impuestos, por pagar la caja, por pagar salarios dignos. Pero es a esa gente a la que van a golpear también ahora.
Gracias.
¿Verdad? ¿Y quién ha dirigido la economía en este país? Usted lo ha venido diciendo ahora, don Sigifredo. Fíjese que eso que usted está diciendo ya está refrendado, digamos, científicamente. Hay un estudio que me lo prometieron pasar dentro de poco, de un investigador de la Universidad de Costa Rica, que hizo un análisis de quiénes son y de dónde vienen quienes han estado formando parte de los equipos económicos de los últimos 20 o 30 años en los gobiernos, sea de la Unidad o de Liberación y ahora del PAC. Y resulta que todos, prácticamente todos, vienen de la misma escuela. Vienen o salieron del INCAE, son o del INCAE, sí, o de la Academia de Centroamérica, de la ANFE en su momento. Es decir, todos los que han dirigido la política económica de este país, desde tal vez de Arias, del primer gobierno de Arias para acá, es la misma, digamos, es la misma escuela. No ha habido un cambio, no ha habido un viraje. Uno esperaba que un gobierno del PAC, al menos, ¿verdad?, se trajeran de otra escuela las propuestas económicas, pero renunciaron a eso.
¿Quién es el mayor referente del PAC en materia económica? ¿Don Otón Solís?
Sí, pero fíjese que Otón no está tan plegado a esta escuela. Recuerde que Otón tiene planteamientos que por lo menos a los que creemos en un Estado... Un Estado que realmente incida en la economía y que ajuste los desajustes que hace el mercado, que conste, los que creemos en un Estado fuerte no creemos en un Estado inútil e hipertrofiado, que eso es otra cosa.
Con 333 instituciones.
Digamos, eso está claro. Pero sí, digamos, Otón en eso se sale de esa línea, digamos, ¿verdad? No es un economista que plantea, digamos, la reducción del Estado, sino que más bien él plantea fortalecer, digamos, la participación del Estado en otros sectores. Entonces, digamos que él no es exactamente de esa línea. Pero todos los demás, sí, digamos, y Otón además no ha dirigido la política económica de este país.
No.
Ni en el gobierno pasado fue...
Pero han propuso la
vea, en la, eso la idea le voy a decir una cosa. Yo creo que el problema de a los que nos preocupa el tema de cerrar es el tema de la protección de los derechos de digamos, de los funcionarios, de los trabajadores. Pero creo que si un Estado... Los que defendemos el Estado como una herramienta para mejorar la calidad de vida de la gente, para solucionar problemas y digamos, incidir en economía. Tiene que ser un Estado ágil y eficiente, un Estado inútil y petrofiado. Entonces, cuidado, y el error es cerrarse así, digamos, sin ningún tipo de reflexión de si se tienen que cerrar o no. Yo creo que sí tenemos, por ejemplo, yo planteaba no cerrar, sino fusionar el IMBU con el BAMBI. Mira, que son dos instituciones que están dirigidos a una misma población.
No, es que no es lo mismo. Yo también creo un Estado fuerte. Yo creo que el Estado tiene que incidir sobre los excesos del mercado y sobre los excesos de la economía liberal. Pero no es lo mismo estar de acuerdo con un Estado fuerte a estar de acuerdo con un Estado que tenga duplicidad de funciones.
Claro, claro.
Entonces, son dos cosas diferentes. Yo creo que hay que resolver las duplicidad de funciones o triplicidad de funciones, porque aquí hay dos, tres instituciones que hacen incluso, casi lo mismo.
Incluso, si me permite, don Sigfredo, porque usted fue el que habló ahora al puro inicio del programa de diputados que se creen mega regidores o mega alcaldes. Hay una duplicidad de funciones prácticamente que hace, que refleja, al tenor de lo que hablaba don Víctor Hugo Chavarría, esa falta de cosmovisión de qué es lo que le corresponde a cada uno de los sectores realizar.
Exactamente, porque no es lo mismo, y lógicamente que en esto yo también concuerdo con don Edgardo, es decir, quitar la duplicidad de funciones no tiene necesariamente que llegar a despidos masivos. No tiene que llegar a despidos masivos. Es decir, en esto hay que cuidar el arroz y los frijoles,
claro,
de la gente.
Claro, claro.
Hay que cuidar la economía de las personas que están formando parte de esas instituciones, y que ellos no tienen la culpa de haber creado esto. Es decir, bueno, sí. ¿Para qué se creó el BAMBI si existía el IMBU?
Yo no entiendo.
Eso es para decir, yo fui el creador de...
Sí, sí, pero además era innecesario. Ellos, ahí está, ese Estado se empezó a hacer más grande, tal vez innecesariamente. El BAMBI, si teníamos un IMBU, y además el IMBU tiene una legislación riquísima, porque el IMBU además no solo tiene que ver con el tema de construcción de vivienda, sino de planificación urbana. Entonces tenías ahí en esa institución, y la tenés ahí todavía, una institución en la que no solo podemos hacer proyectos de vivienda, sino que además yo puedo plantear cómo quiero una ciudad, ¿verdad? Cosa que ahora no sucede con el BAMBI. Hoy está más fortalecido el BAMBI que el IMBU, que está metido ahí en una esquinilla, prácticamente languideciendo.
Está estrujado para tratar de cerrarlo y decir, bueno, ya es una institución obsoleta. Y bueno, y en esto, por ejemplo, la lucha contra la pobreza. ¿Cuántas instituciones tenemos que hacen esa misma función? Y hemos hecho desaparecer la pobreza en Costa Rica, porque existen tantas instituciones. No, es decir, está el IMAS, está el...
Bueno, el recién fenecido FONAVE, ¿verdad? En su momento.
Sí, no, vea, en este país la plata que se maneja gracias al Fondo de Asignaciones Familiares, por ejemplo, para el combate a la pobreza...
O lo que pagan también empresarios
podría,
también.
Claro, podría, de ahí viene, claro. Podría resolver el problema de la pobreza extrema en este país.
Así es.
Pero eso sucede más o menos como cuando esas cataratas muy grandes, ¿verdad? Que el chorro de agua arriba es muy grande, pero es tan largo la caída abajo y se va quedando como entre las piedras, cuando abajo lo que usted siente es como una garubita nada más, ¿verdad? El chorro se fue quedando en arriba. El camino, ¿verdad? Y yo creo que esas cosas sí hay que revisarlas. Claro. Pero cuidado. Y es que en el fondo la pobreza y la pobreza extrema no han sido durante muchísimos años moneda de cambio.
Para
un uso clientelar de la pobreza para tener réditos políticos, ¿verdad?
Además,
y eso puede ser que no les interese mucho.
Utilizar la pobreza para, en tiempo de campaña, arrastrar camiones con víveres y cosas de esas para incidir en la votación.
Sí, yo creo que es negocio político mantener pobreza.
Por eso las políticas, es decir, yo creo una cosa, hay en la lucha contra la pobreza hay una parte que se llama la lucha de choque. ¿Qué es la lucha de choque? Okay, si usted se está muriendo de hambre, tenemos que darle de comer, porque no lo podemos dejar morirse de hambre. Pero una cosa es darle de comer y otra cosa es sacarlo de la pobreza. Son dos cosas diferentes. Y aquí lo que se hace es, usted se está muriendo de hambre, entonces vamos a darle un bono para que coma. Pero no lo vamos a sacar de la pobreza.
Perpetuo.
Sí, porque nos interesa tenerlo en la pobreza para utilizarlo como gancho político para los intereses que correspondan. Son cosas totalmente diferentes y eso lo han confundido con la reestructuración del Estado. Eso lo han confundido con...
Sí, lo interesante de esto, antes de ir al siguiente corte comercial, que ya me están haciendo aquí la señal, don Sigifredo, don Edgardo, es que precisamente parte de los indicadores de reducción de la pobreza ha sido a razón del aumento de subsidios. Entonces, se ha reducido la pobreza porque se han aumentado los subsidios, así pero es. No es así. No es la vía
porque
correcta.
No hay una digamos, no es producto de una verdadera distribución de la riqueza, digamos, en el país. Hay crecimiento económico.
Y de las oportunidades.
Pero,
no solamente la redistribución de riqueza, sino de
la distribución de oportunidades.
De dar oportunidades. Eso es lo más importante.
4:30, don Renato. Nos vamos al siguiente y último corte comercial y ya regresamos en la esquina del parque, edición 1520. Regresamos a este último bloque de la edición 1520 de En la Esquina del Parque. Hoy su servidor, Aramis Vidaurre, acompañándolos con los exdiputados Edgardo Araya y Sigifredo Aiza. Tengo aquí algunos comentarios. Randy Valverde, excelente programa, muy amable, Randy, y invitarlo a que nos siga escuchando los sábados de 3 a 5. En algunas ediciones con don Fernando Fight y en otras con este su servidor. Doña María Luisa Rojas Zamora, excelente programa, invitado de lujo. Muy amable. También expone aquí doña María Luisa, qué interesante sería tener un programa adicional semanal paralelo a este, solo con estos dos invitados y quizás otros analistas parlamentarios para observar el accionar de la Asamblea Legislativa en forma semanal, responsable, imparcial y sin pelos en la lengua. Doña María Luisa, bueno, le agradezco mucho ese comentario y esa propuesta. Invitarla, de lo poquito que podemos hacer para canalizar esa idea suya, es que precisamente, bueno, Fernando tiene una agenda un poco más amplia, además de la política, tiene ambiental, cultural. Este servidor, yo me específicamente trato temas más políticos y legislativos, y créame que parte del esfuerzo en la esquina del parque ha sido esto, traer actores políticos, sociales, económicos, para que aporten, para que generen esto, discusión, análisis, y ese es el compromiso, y este servidor seguirá invitando, obviamente, a don Sigifredo, a don Edgardo, si es posible que coincidan en una futura edición, y así como hemos tenido ex parlamentarios, lo seguiremos haciendo. De ahí la invitación, muy amable por su propuesta, y hemos intentado precisamente canalizar esto desde ediciones anteriores aquí en la esquina del parque. Doña María Luisa también habla a propósito de un comentario de don Edgardo Araya. Por ejemplo, las cooperativas de ahorro y crédito, don Edgardo, cumplen al máximo con la responsabilidad económica empresarial. Don Miguel Serrano Brenes, muy amable Miguel por estarnos escuchando, buen programa. Vamos a ver, vieras que jamás me había planteado ni siquiera remotamente la posibilidad de utilizar las clases sociales menos beneficiadas con fines políticos electorales, lo dice doña María Luisa Rojas. Bueno, doña María Luisa, eso ha sido pues prácticamente la tónica en muchas elecciones, ¿verdad? Y propiamente de lo que hablaba don Edgardo, esa idea de los diputados de creerse regidores o alcaldes, precisamente para tratar ellos de mantener esa caldada electoral. ¿Tenemos otro llamado, Renato? No, seguimos. ¿Perdón? Que había algo, sí.
Íbamos a hablar. No, aquí nada más se puede quitar un poquito el aire que estoy.
Ah, bueno, sí.
El tema de la garganta. Pero a mí me parece muy importante poder retomar. A propósito de lo que planteó don Víctor Hugo, que lo tiene clarito, ¿verdad? Que lo del déficit fiscal. Aquí prácticamente hubo una campaña masiva, mediática, porque no nos llamemos engaños, los grandes medios de comunicación, sobre todo hay un diario de circulación, voy a decirlo con nombre y apellido, La Nación, que es como el vocero, digamos, de los sectores económicamente más poderosos y más conservadores. Y uno los ve muy felices con este gobierno y haciendo campaña. La UCAEP uno la ve feliz con este gobierno, diciendo que están pero encantados de este primer año Y sí, si están trabajando para ellos, si están gobernando para ellos. Pero aquí se nos lanzó una campaña dentro del marco de esta discusión del plan fiscal para decirnos, perdón, que básicamente ya había que socarse la faja, que había que aprobar este plan fiscal porque si no todo se iba a ir al carajo.
Este primer plan fiscal.
Claro, ¿verdad? Lo que pasa es que nadie dijo a la ciudadanía que esto no iba a ser suficiente.
Claro.
No es suficiente.
Permítame un segundo porque tenemos...
¿Y ahora quién va a pagar la factura que falta?
Permítame un segundo, don Edgardo.
Los empresarios, que están muy contentos con este gobierno, no sé.
Tenemos otra llamada en línea. Muy buenas tardes. Muchas gracias por su participación en La Esquina del Parque. ¿Con quién tenemos el gusto?
Aló.
Sí, señor.
Martín Rivera, a la orden, don Aramis.
No, muy amable usted,
Cinco Esquinas de Tibás.
Más bien a la orden para usted, don Mateo, a la Cinco Esquinas de Tibás, aquí nomás.
Sí, y saludos, Edgardo. Martín Rivera, Peralta, Fa.
Saludos, don Mateo, ¿cómo le va?
Digamos que bien, Edgardo, porque como está la vara, ayúdeme a decir.
¿Cuál es su opinión, su comentario, don Mateo, al respecto?
Sí, mire, vea, que quisiera que, es que ha estado oyendo que le están dando muy duro, que la pobreza y que, bueno, pero también sería conveniente, digo yo, ¿verdad? Sin tratar de excusar a estos desgobiernos, PAC, el programa de Puente del Desarrollo, porque entre lo que tengo entendido, no solo les dan, digamos, la alimentación, les dan la beca para el estudio de los huilas, a, digamos, a la mujer sola, le dan preparación en el INA, que si la señora costurera y hasta le consiguen, le dan la máquina de coser y toda la carambada. Eso es lo que hay que hacer para sacar a la gente de la pobreza. Ahora, quisiera oír una evaluación ahí, tanto de Edgardo como de don Sigifredo, qué tan cierto es el programa y qué éxito ha tenido. Buenas tardes.
Muchas gracias por su participación y invitado para que nos siga acompañando los sábados de 3 a 5 de la tarde.
¿Quién desea iniciar? Yo creo que Puente de Desarrollo sí ha tenido algún tipo de
incidencia
en eso. Y además me parece que la filosofía con que fue criada era exactamente lo que yo dije, es decir... romper con lo que se venía dando. Es decir, si tiene hambre le vamos de comer, pero no solamente le vamos a dar de comer, le vamos a instruir, le vamos a facilitar para que sus hijos se eduquen, le vamos a facilitar. Pero ahora, bueno, esto es importante, pero vea usted las contradicciones de todo esto. Es decir, usted ve la desigualdad que existe, el abismo que existe.
Y que crece
entre la educación pública, que es la que está casi el 80% de los costarricenses, y la educación privada, es decir, desde el punto de vista de educación secundaria. Entonces, y mientras ese bache exista, es decir, estamos educando al 80% de los costarricenses para que sean peones. Y hay un 20% que está educándose para otras cosas. Cuando se creó la educación pública, o cuando se dijo la educación pública es obligatoria, y los primeros gobernantes nuestros, bueno, crearon una educación pública de calidad, y era de calidad. La realidad es que yo soy producto de esa educación pública, que en su momento llevaron escuelas a todos los barrios. Uh-huh. Yo vivía en un barrio en Nicoya, alejado del centro de Nicoya. Bueno, yo soy producto de esa parte, pero ahora se ha deteriorado tanto la educación que este tipo de cosas, este tipo de programas, no van a ejercer todo el efecto que su filosofía dicen hasta que no realmente quitemos ese bache. Y ahí, usted lo ven, por ejemplo, ¿quiénes son los que van, hablando ya de otro tipo de la educación privada, de la educación universitaria, ¿quiénes son los que tienen acceso a las carreras que se llaman de alta demanda? los que vienen de las universidades privadas, de los colegios privados. Los que vienen de los colegios públicos no tienen acceso a esas famosas carreras de alta demanda que le llaman. ¿Y por qué? Porque no tienen la preparación adecuada. Entonces tienen que entrar a otro tipo de carreras. Yo no sé, decir, como él preguntó sobre Puente de Desarrollo, filosóficamente a mí me parece que está bien.
Sí, en la campaña, en la asamblea pasada, perdón, a mí me tocó, en la zona precisamente del norte, ¿verdad? En la zona de Cutris y la zona de Crucitas y de, digamos, un poco de Boca de Arenal hacia el norte. Y me llevé a Carlos Alvarado, por cierto, cuando era ministro, cuando era presidente
de Lima.
De Lima.
Y empezamos a ver un poco cómo se trabajaba el tema del puente al desarrollo. Y a mí me parece que sí, yo hoy no puedo decir si está rindiendo realmente los frutos o los efectos que
se
planteaba. Pero, por ejemplo, ellos planteaban que sí, que hay un, como usted lo decía, hay un sector que requiere el subsidio hoy porque si no, no come.
Claro.
¿Verdad? Sí. Hay que hacerlo. Lo que no puede, lo que pasa es que en las propuestas anteriores o en los modelos anteriores, se quedaban ahí. Entonces la gente se acostumbró a que recibía algo ahí, medio comía con eso, pero perpetúa. Claro. Esa situación. El modelo de este, digamos, que han llamado Puente al Desarrollo, pero en realidad es que es decir, bueno, mire, señor, ok, usted ocupa comer esta semana, ocupa comer este mes, ok, aquí está el subsidio, pero ese subsidio se lo voy a dar a usted y a cambio, usted me tiene que ir a Lina, ¿sabes? El Lina tiene una X propuesta, no sé, depende si es una madre soltera, si es madre jefa de hogar, menores en riesgo, en fin.
Mantener a los chiquitos en el colegio.
Mantenerlos en el colegio, pero sobre todo darles una posibilidad de una profesión, de un oficio, para que puedan, después de esa fase, digamos, de choque inicial, puedan por su propia cuenta empezar a tener posibilidad de generar su propio sustento. Lo que pasa es que es la otra parte, también tenemos que analizarla, y es, bueno, ¿qué hago yo con darle a usted herramientas? ¿Qué hago yo con que una, por ejemplo, un grupo de madres jefas de hogar sepan de corte y confección, o sepan de hacer
manualidades,
o que sepan hacer pan, o que sepan hacer pequeños emprendimientos turísticos? Si luego las tiro a la calle y ahí tendrán que jugársela
a la ley de la selva. Para ellos, no hay mercado para
primero,
ellos.
No hay economía suficiente para que genere esas posibilidades. No hay una reactivación. Pero además, no hay un acompañamiento. Bueno, ¿qué estamos haciendo con Banca para el Desarrollo? ¿Verdad? A mí me parece una muy buena idea. Que nosotros nos tocó, empezando la Asamblea Legislativa pasada, aprobar un proyecto de modificación de esta Banca para el Desarrollo. Pero finalmente fue apenas también un cambio pequeño. Yo creo que aquí, perdón, lo que hay que tener es un banco de desarrollo. O sea, un banco de desarrollo. Hoy Banca para el Desarrollo es una banca de segundo piso, es una plata, producto, digamos, del dinero que tienen los bancos públicos y privados depositados. Sí. Y ellos lo tienen ahí, pero ellos no pueden definir la política, digamos, no pueden definir a dónde va esa plata. Bueno, sino que quien se lo deja es a los otros bancos.
Claro.
Entonces, yo te lo doy al 2%. El banco se lo presta al cliente, digamos, al 5 o al 6. Y ha sucedido incluso que hay bancos, que Banca para el Desarrollo le da la plata a los bancos y hay un banco que se lo da, digamos, a una cooperativa. Y la cooperativa lo reparte. Entonces, en ese, yo se lo paso a usted y usted se lo paga a usted.
Esa intermediación.
Al final, la persona termina pagando más intereses.
Claro.
¿Verdad? Entonces, ¿por qué no podemos lograr tener... O uno de los bancos que hoy tenemos del Estado, porque yo sí creo que ahí tiene que haber banca del Estado comercial, está generando riqueza, está generando ingresos por otro medio, no solo por impuestos. Yo creo que el Estado, un Estado como el nuestro, no solo tiene que pensar en recibir ingresos por la vía del impuesto, sino por la vía de los servicios. Y yo creo que los bancos están haciendo, digamos, tienen ganancias, y esas ganancias van para las arcas del Estado, para financiar cosas del Estado. A mí me parece que eso está bien, pero... sí tiene que haber un banco que se especialice en el banco, en banca para el desarrollo, que preste al costo.
Bueno, pero es que,
pero
es
a la
que,
gente, ¿verdad? Es que
esa
requiere.
Esa es la filosofía de la nacionalidad bancaria.
Esa fue la figuró en el camino.
Claro,
¿verdad?
Esa fue la filosofía original. Incluso todos los ricos, digamos, los millonarios de hoy, de costarricenses, hicieron su capital gracias a la banca nacionalizada. La gran mayoría, todos. Luego que tuvieron su capital, es decir, la banca nacionalizada les estorbó un poco y entonces comenzaron.
Sí, cuando ya quisieron poner bancos privados.
Sí, entonces ya comenzaron a poner sus bancos privados y entonces ya los bancos privados les estorbaba la banca nacionalizada. Entonces la comenzaron a infiltrar. Y
que también se llenó de vicios, ¿verdad? Bueno, la banca pública.
Además de que se llenó de vicios.
Había que corregir eso.
Pero una cosa es corregir los vicios y otra cosa es.
Sí, sí, sí.
Quitar la filosofía original con la cual se fue creada. Porque la realidad es que esta famosa banca de desarrollo, es decir, fue la filosofía original de la banca nacionalizada, era una banca de desarrollo, donde el que tenía su finca llegaba y decía, bueno, quiero sembrar frijoles, ok, vamos a hipotecarle los frijoles que usted produzca. Cuando usted vende esos frijoles, usted viene y paga el préstamo que le estamos dando y a bajos intereses, de tal manera que pudiera trabajar, vender, pagar y que le quedara para vivir el resto del año.
De hecho, muchos de los que se levantaron luego en contra del Estado hicieron su fortuna a costa del Estado.
Nos quedan unos
minutos y yo para cerrar este tema, a mí lo que me queda claro como ciudadano es que hay que llamarse Juan Carlos Bolaños para tener acceso a todas estas condiciones que ustedes están hablando como parte de la filosofía original del sentido de la banca.
Sí. Pero yo quiero reconocer que hay alguna gente, yo conozco algunos casos de pequeños empresarios que han recibido créditos en muy buenas condiciones ahora de banca para el desarrollo. Lo que pasa es que es la capacidad de incidir en un amplio espectro de la población para que ahí sí empiece a dinamizarse la economía, no es suficiente, es muy pequeña, claro, digamos, la capacidad que tiene.
Es una banca de segundo piso.
Correcto, o sea,
es una banca de segundo piso. Año. Y entonces eso hace que cuando el préstamo llegue al que lo va a ocupar, sea más caro que el préstamo original.
Sí, no, y además no tiene la capacidad que sí tendría un banco de desarrollo de definir la política de a dónde quiero yo llevar los recursos. Es decir, el Poder Ejecutivo con un banco de desarrollo diciendo, bueno, señores, me interesa que se levanten las costas. Me interesa la pobreza en las costas, el problema de la pesca artesanal, por ejemplo. Bueno, métame plata ahí. Vaya, métala ahí, métala en el norte, en las zonas fronterizas, ¿verdad? Era la lógica, claro, de la banca pública. Cuando se nacionaliza la banca, es porque los ricos tenían sus bancos. Uh-huh. Y los ricos no ocupaban porque ellos tenían suficientes garantías para que un banco le prestaba. Un banco privado no le importa. ¿Para qué quiere usted la plata? Lo que importa es que le garantice que le pague.
Claro.
Pero un banco del Estado, la idea era que dijera, bueno, usted quiere llevar adelante eso. Me parece que esa actividad económica beneficia al país. Nos la vamos a jugar con usted. Le vamos a dar ese apoyo. Si nos queda mal, no le volvemos a prestar.
Claro, pero es correr el riesgo.
Es correr el riesgo,
Es que la banca nacionalizada antes corría riesgos.
Ahora sigue corriéndolo, pero por otras cosas.
Ah, claro,
sí,
pero claro, no, pero ahora los riesgos son por favoritismo.
Segundo año de la administración Alvarado, o segundo año legislativo. En un minuto, minuto y medio, ante este contexto, ese escenario de poca o cero oposición.
Bueno, yo no veo que yo no soy así como muy optimista. Es decir, incluso viendo el discurso del presidente, el discurso de esta vez del presidente es a futuro, pero no él no menciona a qué futuro. Entonces puede ser que sean a los 4 años, al final de los 4 años decir, bueno, hice esto y logré algo. Y en la Asamblea Legislativa, sinceramente, yo no tengo ninguna ilusión de que haya un grupo de diputados que decidan hacer una oposición para reformar cosas en beneficio de las grandes mayorías.
Pero no se supone que un segundo año los diputados, ya conociendo las reglas de juego, ya buscan un poquito un sentido más de personalizar proyectos, de salirse un poquito del saco, don Edgardo.
Yo veo más de lo que ha sucedido en este último año. Yo veo que se va a profundizar la apuesta por favorecer a los sectores que económicamente ya tienen poder. Me parece que se va a profundizar, lamentablemente, la enorme brecha que hay entre los que hoy, los poquitos que tienen mucho y los muchos que tienen poco en este país. No veo que haya un cambio en ese sentido. Creo que van a venir proyectos de ley que van a violentar derechos que ya considerábamos que ya no se discutían, como el derecho que tienen la clase trabajadora, por ejemplo, a la huelga.
Que ha habido abusos, don Edgardo, también.
Claro, pero usted no quita el derecho cuando es igual que el tema de la reforma del reglamento, porque hubo abuso en algunas cosas. Entonces ahora lo que para corregirlo, entonces le cierro la boca o le callo la boca a la oposición.
Incluso en esto, yo me acuerdo una bueno, tal vez porque
nos queda un minuto y medio.
Pero yo me acuerdo una vez que le preguntaron a don Pepe. Y bueno, ¿y esa huelga es legal? No. Huelga es huelga. ¿Legal sí, o sí. no legal? Aquí no existen huelgas legales ni huelgas ilegales. Existe huelga. Nada más. Y huelga es huelga. Eso fueron palabras de don Pepe.
Lo que entiendo, me parece, por ejemplo, Aragmis, que nadie está hablando, por ejemplo, el tema ambiental, que me parece que es un tema fundamental. O sea, es que es el tema de los temas. Usted no tiene... ¿Qué sentido tiene hablar de crecimiento económico, de empleo, de...?
No, si tiene no sentido.
Tenés aire,
listo, claro.
Agua, suelo, el tema de la soberanía alimentaria, la producción de nuestros alimentos. Nadie está hablando de eso en la Asamblea.
Pero también
el tema del agua, por ejemplo, la soberanía alimentaria, el CNP muriéndose ahí, como me parece que es una institución que debe rescatarse más bien.
Claro.
Pero nadie está hablando de eso porque todo el mundo va a estar muy ocupado ahora en el tema de la reactivación económica, entre comillas. Me preocupa que esa reactivación económica sea... disminuir requisitos tanto en el tema laboral como en el tema ambiental en aras de mejorar la producción cuando
o ser más eficientes.
Seguir creyendo en esa falsa dicotomía, en esa ese falso disyuntiva entre producción y ambiente o empleo y ambiente, cuando es absolutamente falso, es producción y ambiente, empleo y ambiente.
Se nos acabó el tiempo. Muy amable, don Edgardo, muchas gracias por haber participado, don Sigifredo.